Continuamos con ustedes aquí en Día a Día sobre platicando este tema, importancia de conocerte a ti mismo. Decíamos por ahí que lo más difícil en el mundo es conocerte, lo más fácil, es cierto, ¿no?, es criticar al prójimo.
Señalar.
Oye, por ahí dicen también crítica, no nada más de palabra, también de pensamiento. Cuando entra alguien y piensas, es no, bueno, pues también lo estoy criticando.
No, inclusive dice que cuando señalas, tengas cuidado porque un dedo está señalando a la otra persona y los otros cuatro,
o los otros tres,
están señalando a
hay
ti.
Hay que fijarse.
Aguau, dijo el perro.
Ahora, fíjate, Alonso, que, bueno, a través de los años yo me metí un poquito a estudiar que si cuáles son los principales defectos de las personas, cuáles son las fortalezas. Y me gusta mucho un enfoque de algunos escritores que últimamente han dicho, es importante conocer, por supuesto, y los vamos a mencionar aquí, cuáles son nuestros defectos, pero más importante es conocer cuáles son tus fortalezas. Venimos de una educación que señala mucho para lo que no eres bueno, decíamos, incluso en las escuelas, es que no es bueno para las matemáticas, no es bueno para los deportes, no se le da la música, y la postura que se está ahora, ¿verdad?, inculcando sobre todo en educación, es decir, fíjate para lo que es bueno tu hijo, tu hija, fíjate para lo que eres bueno tú.
Sí, se trata de la educación vieja, o la vieja idea era corregir lo malo, ¿no? Esto hace mal, bueno, pues entonces hay que corregirlo para que lo haga bien. Ahora es, si esto hace mal, pues que lo deje por la paz y vamos a enfocarnos a lo que hace bien.
Exactamente, y si le gusta la música, bueno, pues que sea un buen músico. Si hace deporte, foméntale el deporte, pero no te vayas nada más a lo malo. Alguien me decía, cuando hacías las planas de chiquito, ¿verdad?, pues ¿qué hacía la maestra? Te señalaba con rojo, así un círculo, el A que hacías mal o la B que hacías mal. Mejor que te señalara la que hacías bien para que la copiaras y la volverías a hacer.
Claro.
Entonces, bueno, independientemente de esto, sí tendríamos que ver cada quien cuáles son tus cualidades, pero tampoco hacer a un lado los defectos. Todos tenemos defectos, hay que conocerlos y sobre todo saber cuál es el principal tuyo. Yo quiero mencionar brevemente los 8 principales defectos que tenemos hombres y mujeres, es decir, todos en esta vida, no quiere decir que unos sean más ni otros menos. Casi todos, y ahorita que los vaya yo explicando, vas a ver que caemos en decir, ay, no, es que yo tengo parte de esto, tengo parte del otro, o sea, tengo un poquito de todos. Lo importante es ver cuál es el más importante, o sea, de cuál pecas más. Y el primero de ellos, ¿cuál crees? Es lo que dicen que es lo más fácil en la vida, el ser una mujer o un hombre que critica, o sea, la famosa crítica.
Ese es el defecto más común.
Fíjate que es el, pues, no sé si el más común, pero el más sencillo de hacer. Eres, les voy a explicar cuáles son, pues, sus manifestaciones. Eres una persona muy superficial, no reflexionas, digo, lo que se te ocurre en ese momento, sin pensar que puede ser a los demás. Eres injusto. Fíjate, es importante porque ahí te interviene mucho que eres una persona vanidosa, porque criticas por quedar bien, es decir, ah, fíjate que yo estoy enterada de todo, para atraer la atención, para parecer que estoy enterado de todo, ah, pues fíjate que yo en mi colonia, en mi cuadra, yo me sé todo lo que pasa. Entonces hablas de cosas que dañas a la otra persona, que a veces ni siquiera son ciertas, pero que te dan una especie de vanidad, yo estoy enterada
y
de
lo que
todo.
Lo que pasa es que la información siempre ha sido poder, ¿no? O sea, al final del día, el tener información te hace una persona poderosa, te hace una persona interesante, que es lo que tú quieres pretender cuando estás hablando de un chisme. Te voy a contar algo que nadie sabe. Bueno, pues tú eres la fuente de información, por lo tanto, tú eres la interesante, la poderosa.
Por supuesto, poderoso, también se puede criticar por, fíjate, seguir la corriente. Todos están criticando y tú, en vez de decir, oye, espérame, no estoy de acuerdo, yo conozco a esta persona no es así, no. O sea, sigues la corriente, quedas muy bien. Y también las personas que son muy críticas solo ven las cosas negativas de los demás, o sea, desprestigian a los demás. Yo estoy convencida de que todos tenemos algo bueno, o sea, no puede haber personas que todo esté mal, y hay personas que nada más ven lo malo de las otras, es que ya viste, y eso hace mal, es una persona así, y la critica. Entonces, en este primer defecto de la crítica entra muchísimo la vanidad, entra mucho la falta de carácter, que quizás es que no eres capaz tú de decir, oye, no estoy de acuerdo contigo, ahí te va. El segundo defecto es el famoso egoísmo. ¿ahí qué quiere decir? ¿Que te gusta ser el centro de atención? ¿Que quieres que como que todo gire en torno a ti? ¿Los demás, o sea, te tienes sin cuidado, o sea, no te importan? ¿Te preocupas mucho de tu persona, de tus cosas, de tus necesidades? ¿Buscas lo que te gusta, lo que te agrada? Y sobre todo, fíjate, una persona egoísta trata de conseguir de los demás, ¿sí?, lo que te interesa. A veces, por ejemplo, puedes ser buena gente con alguien, puedes llegar a ser hasta agradable con alguien, pero el momento que conseguiste ya esto, ya la olvidas.
Entonces, sí, es puro interés.
Es puro interés. O sea, una persona egoísta podría parecer que es una persona pues muy amable, muy amigable, muy generosa, y para nada. En el momento que consigue lo que quiere, órale, te vas y te retiras.
Y ahí se ve cuántos políticos, cuántos empresarios, en cuanto se desprenden del cargo que los tenía en donde estaban, bueno, pues curiosamente los amigos se les empiezan a acabar, ¿no?
Eso es durísimo.
Eso es durísimo.
Tenía muchísimos amigos y ahora ya no. Una persona egoísta también es alguien que le cuesta muchísimo trabajo hacer favores a los demás, que le cuesta trabajo también que lo critiquen, que le digan algo, y también es egoísta con los que están cerca y con los que están lejos. Vamos al tercero, ¿sí? Esto también es un defecto bien duro, que es la famosa soberbia. ¿Qué quisiera ser un hombre, una mujer soberbia? Pues soy una persona que me creo capaz de todo y por mí misma, sin necesidad de ayudar a los otros. Aquí fíjate que te sientes más inteligente, incluso más valioso que los demás. Buscas así que te respeten, buscas la vanidad, buscas que estén pensando en ti, impones tus criterios, impones tus gustos, eres muy duro de juicio. Es algo que la persona que es soberbia es duro. También no me gusta, fíjate, depender de nadie. Si eres joven, no me gusta depender de mis papás. Me cuesta trabajo pedir un consejo. Por ejemplo, en el trabajo, si eres una persona soberbia, a mí que no me digan cómo hacer las cosas,
claro,
de mi jefe, un consejo, bueno, o sea, me cuesta mucho trabajo pedirlo. Yo sé lo que pienso, cómo pienso, y a mí que no me digan qué hacer. Esa es una persona soberbia. Además, te cuesta trabajo cuando alguien te humilla algo, porque una persona soberbia pensarías que es alguien así que se siente mucho, sí. Pero también cualquier cosita le molesta y cualquier cosita la lastima y se siente, ¿no? Entonces es algo que tendríamos que ver qué pues, tan soberbio
es. Y es que partes desde esa base que dices en donde tú te sientes superior a los demás, y de ahí se derivan muchísimas cosas. Tú no me puedes hablar así a mí, ¿quién te crees que eres? Todas esas actitudes, porque luego estás escuchando de la soberbia o de este tipo de defectos y dices, híjole, sí, pero ¿cómo identificar si yo los tengo? Bueno, pues con este tipo de frases. Si dices este tipo de frases de a mí nadie me habla así, ¿tú quién crees que eres? Yo soy mejor que los demás. Todo eso son indicadores de que eres soberbio.
No pides nunca una disculpa. Y también fíjate, Alonso, que hay que reflexionar, porque la soberbia también puede ser interna. O sea, no lo dices, pero lo piensas. Entras a un lugar y dices, ah, pues fíjate que yo soy más inteligente que todos los de aquí. Yo sé hacer mejor las cosas de todos los de aquí. O sea, no es, probablemente no lo digas, pero lo piensas. Ahí les va el cuarto, ¿sí? Impulsividad. ¿Qué quiere decir ser un hombre, una mujer impulsiva? Es que no toleras que nadie se oponga a tus decisiones, a que te critiquen, a tus intereses. Siempre quieres hacer tu voluntad, siempre tienes la razón y debes defender esa razón. Una persona impulsiva es aquella que actúa bruscamente según mis estados de ánimo, te alteras, eres una persona nerviosa. Yo conozco a una mujer que me dice, es que yo veo negro, o sea, soy tan impulsiva que cuando me enojo, realmente
me privo,
o sea, luego me acuerdo de todo lo que hice y dije en ese momento, pero ahí se me olvida porque es una persona impulsiva. Si estás contento, bueno, estás feliz porque te dejas llevar por tu estado de ánimo, pero si te sientes triste, enojado, sí, todos tienen que pagar las consecuencias. Una persona impulsiva no acepta que nada le cueste trabajo, ¿sí? O sea, hacer un pequeño sacrificio y dices, yo para nada, y cualquier molestia te hace saltar. Y fíjate que nos han acostumbrado mucho en la época actual, como que ya no estamos acostumbrados a esperar a que te digan, oye, pues te tienes que tardar un tiempo en una cita de doctor, en una espera. Y entonces la impulsividad se ha desarrollado muchísimo. Tú ves a niños chiquitos que en ese momento te dicen, tengo sed, quiero algo, tengo ganas de ver televisión, y se vuelven muy impulsivos. Es decir, en ese momento lo tengo yo que tener, porque si no, entonces me enojo y me desespero. Entonces, claro, es algo que no tenemos muy, muy fomentado ahora con el estilo de vida que llevamos. Viene a ver. A ver, tú ya estás apuntando a ver cuál
aquí
es por
estamos.
Ahí van. Es que
y ¿sabes sí,
pasa?
Palomeas
que si
bastante.
Fijas,
¿sabes qué? De todas tenemos algo. Uh-huh. Nada más tienes que ver en qué medida, ¿no? Hay unas que o sea, que calificas con más puntos y otras que medio ahí la llevas.
Bueno, hemos hablado, acuérdense, de ser hombres o mujeres críticos, egoístas, soberbios, impulsivos. Ahí les va el quinto defecto. Son 8, acuérdense. La famosa vanidad. Eso que quiere decir es creerme mejor que los demás y querer acaparar muchas veces la atención. Atribuirme las cualidades, desprecio a los demás. En mis intenciones, en mis intereses, en el trato con los demás, busco siempre complacencia. Busco que hablen de mí, porque a veces piensas en una persona vanidosa y nada más te vas por la parte física, ¿no?
Claro, es una persona que se ve en el espejo muchas veces uh-huh. y que se está cuidando el peinado y todas esas cosas, pero no, va mucho más allá.
Va más en el sentido de que quieres que llamar la atención o por envidia. Por ejemplo, hay gente que no soporta que a otras gentes las...
Sí, que no dejas hablar a la gente, que le quitas la... No, te estoy molestando.
A ver, habla.
Pero es eso, ¿no? Que en realidad es esta típica persona que en una reunión siempre tiene una mejor historia, ¿no? O sea, empieza a platicar y dices, no, pero es que no... O sea, está bien que te haya pasado eso, pero a mí una vez no tienes idea lo que me pasó. Eso sí es fuerte. Y entonces platicas tu historia. Siempre tienes que ganar y siempre tienes que ser el centro de atención.
Pero ahí lo que estás tú diciendo, Alonso, es que una persona vanidosa también depende muchísimo de los demás, o sea, depende del reconocimiento de los demás, de qué van a decir los demás, entonces quiere exactamente llamar la atención, ¿sí? Y entonces está provocando. Ahora que regresemos, todavía nos quedan 3 defectos. A ver, los voy a dejar pensando ahora que nos vayamos a corte. ¿En qué consiste este defecto? Tú me vas a decir, porque la palabra encierra mucho, pero... es más de fondo, y es el defecto de la sensualidad. A ver, ¿cuál creen ustedes que es? Estamos Venga. En este tema de la importancia de conocerte a ti mismo. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Nos quedamos en el defecto de la sensualidad. ¿No andas mal, Luz, ahora que me decías en el corte qué significa?
Bueno, es que resulta que es mi peor defecto.
Ya lo sabes.
Sí, es que la sensualidad, a lo mejor mucha gente dice... Bueno, pues tiene que ver con sexo, con esta Exacto. parte del erotismo. No, para nada, no tiene nada que ver con eso. La sensualidad es cuando tú te dejas llevar por tus sentidos, que el placer, eres medio hedonista, que dices, bueno, evidentemente acaba en cosas también sexuales, pero es solo una parte, porque si te da flojera, pues te duermes, y si te da... O sea, te dejas llevar mucho por tus sentidos, eres muy impulsivo.
Y fíjate
¿no?
que ahora que dices la dormida, pero también está, por ejemplo, la vista, y pues sabes que yo puedo ver lo que quiera, yo puedo leer lo claro. que quiera, escuchar yo lo que vea, la imaginación, la curiosidad, tienes muy poco cuidado con lo que lees, con lo que ves, con toda la cuestión de los sentidos, como tú dices, tengo hambre.
La antítesis de la disciplina.
Exactamente. Tengo hambre, tengo que comer. Tengo sueño, tengo que dormir. Así tengo es. Sed, tengo que tomar. Entonces, es algo que sí, ese es también se manifiesta en un cuidado excesivo de la persona, o sea, también en la vanidad, falta de carácter, muchas veces no tienes mucho, no te estoy diciendo todo, trabajo, organización, ¿sí? y poca vigilancia de todo lo que son la cuestión de los sentidos. Va otro de los defectos, es ese, fíjate que aquí yo creo que muchas de las mujeres que nos están escuchando van a decir, ah, pues yo caigo en ese, y es el famoso sentimentalismo. No quiere decir que el ser una mujer, un hombre sentimental sea malo. El problema es dejarte llevar por ese sentimiento. Eres demasiado susceptible, cualquier cosa te conmueve, te hiere, te molesta, te ilusionas fácilmente. Por ejemplo, las mujeres, los hombres sentimentales empiezan algo, ¿no? Muy, muy ilusionados. Voy a ir a un curso, voy a bajar de peso, voy a buscar trabajo, y al poquito tiempo les cayó mal la profesora, no les gustó, les costó trabajo la dieta, en el trabajo les dijeron que no y lo dejan atrás.
Son entonces, las famosas llamaradas de petate,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Entonces,
que te emocionas, eso... te compras, voy a andar en bici, entonces uh-huh. te compras todo lo de la bici, y ahí te armas, sales el primer día, te toca un mal clima y dices, híjole, no siempre no.
Ya no lo vuelvo a hacer. Y fíjate que yo creo que sí es algo que, le toca a hombres y a mujeres por igual. O sea, yo creo que las mujeres somos más sentimentales, pero no hay que confundir eso. Tú puedes ser una persona emotiva, alguien que te llenen las emociones, que te guste vivir la vida intensamente, pero ojo, ¿verdad? No con eso te vas a dejar llevar por tus estados de ánimo y todo lo juzgas por el sentimiento más, sí, que por el razonamiento. Y el último de los defectos es el llamado racionalismo. Fíjate, ¿esto qué significa? Todo lo paso por la razón, o sea, todo lo juzgo con un criterio humano, según mi manera de pensar, de mis gustos, soy muy dura o muy duro en mi juicio, y no sabes descubrir, ¿verdad?, que a veces pues pasan las cosas por algo, a veces hasta Dios permite que ciertas cosas pasen y dices, no entiendo por qué, porque a mí, sí, sino todo tiene que ser racional, 2 + 2 = 4, y si no, no entiendo absolutamente nada. Son personas que les cuesta mucho trabajo pedir un consejo, aceptar un acto de fe, rezar, les cuesta mucho trabajo, sea la religión cualquiera que profesen. Entonces es un también defecto el ser demasiado racionalista. Entonces, bueno, vemos estos 8 defectos, se los menciono rápidamente para que vean, como dice Alonso, cuál es el principal de ellos. Acuérdense, si eres una mujer, un hombre crítico, si eres alguien muy egoísta, la soberbia vendría siendo el tercero, ser alguien muy impulsivo, la vanidad, ¿sí?, la sensualidad, el séptimo, ser demasiado sentimental, y el último de ellos, ser demasiado racional. Ahora, ¿cómo saber de cuál de estos defectos padecemos más? Porque como vimos, pues generalmente tenemos un poquito de todos ellos. Algo que sirve, y es un consejo que alguna vez me dieron a mí, es decir, bueno, a ver, piensa, ¿por qué te peleas con ciertas personas en el día? ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienes en el trabajo? Y analiza por qué. Y generalmente te vas a dar cuenta que, bueno, padeces siempre o muy parecido de lo mismo. Ya, claro. A ver, ¿por qué? Resulta que soy muy egoísta, pues con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, también en el trabajo, con mis amigos. Ah, bueno, entonces estás más inclinado a ese defecto.
Y que por lo general estos defectos, pues a lo largo de tu vida no han cambiado. Siempre has sido así más o menos, o has parecido ser así, porque pues las cosas no cambian.
Ahora, ya que sabemos ese defecto, hay que escribirlo y decir, ahora, ¿qué voy a hacer para tratar de disminuir? No vamos a quitar este defecto totalmente, pero sí disminuir un poco.
Es que cuando lo tienes, cuando lo haces consciente y lo tienes en la mira, pues como tú dices, no es que lo vayas a eliminar del todo, pero pues sí puedes contrarrestarlo, por lo menos.
Pero hacerlo muy concreto, ¿no, Alonso? Porque si nos levantamos un día y dices, hoy voy a ser menos egoísta, pues se te olvida, a las 9 empiezas y a las 9:30 ya se te olvidó. Si no sabes qué voy a hacer para tratar de ser menos soberbia, menos sensual en mi trabajo, con mis hijos, y ponerlo por escrito y llevar un famoso, pues un proyecto de vida. ¿Para qué? Para que puedas ir corrigiendo. Y bueno, yo quiero saber, a ver qué opina de toda esta situación. Me da muchísimo gusto, sí, que está aquí con nosotros Bernardo Osorio. No necesitas presentación, Bernardo. Ya te conoce nuestro radio escuchas. ¿Cómo estás?
Muy bien, a todo dar. Fíjate que pues llegando aquí, además escuchando el programa, venía en taxi, y escuchar el programa cuando estás transportándote de un lado a otro, como que se presta para la reflexión, y como que las ideas se te van quedando y dices, bueno, esto es lo que yo necesitaba para hacer un cambio en mi vida. Puedes estar haciendo cualquier otra cosa y de pronto escuchas esa frasecita que necesitabas para, ese empujón que necesitabas para cambiar tu vida, y creo que eso pasa con nuestros programas.
Oye, pues si te hubieras venido en metro, te hubiera tocado más empujones.
Ah, sí, un poquito más, y valoraría más un poquito llegar aquí al aire acondicionado de la cabina.
Oye, Bernardo, pero tú dices, venía yo en taxi. Bueno, en taxi no hay mucho que hacer, te tienes que esperar a que llegues, el tráfico, no el tráfico. A mí lo que me sorprende, y me incluyo yo también, es por qué tenemos poco tiempo para esos momentos tan importantes, que es decir, cómo soy, qué voy a hacer, cómo puedo mejorar, como que nos llenamos de actividades, y esos momentos, hasta que no estamos en un taxi, hasta que no estamos encerrados, es cuando realmente reflexionamos. Debíamos, los pongo entre comillas, sí, realmente poder reflexionar.
De hecho, yo le propondría a nuestra gente, a la gente que nos escucha, y como venía platicándolo con Roger, el taxista que me traía, el héroe que me trajo hasta acá, piensa tú en la humildad o en el discurso que quisieras que dijesen de ti el día de tu muerte. Piensa en tu funeral, piensa en ese discurso, y después analiza por qué cosas quisieras ser recordado, reconocido, y tráela para acá, para el momento actual, y pregúntate si estás trabajando en todo eso por aquello que te gustaría ser reconocido. Cuando lo ponemos, cuando imaginamos esa homilía, nos pensamos como ser reconocidos por haberle sido fiel a mi esposo, a mi esposa, por haber sido un gran mexicano, por haber sido quién sabe cuántas cosas. Y si lo contrastamos con las decisiones que estamos tomando actualmente, pues escogí una carrera porque me dijeron que había lana. Me casé con esta niña porque era la del turno. y como que difiere un poquito. Y si no nos damos esos momentos para pensar, para reflexionar, definitivamente no podemos cambiar.
Pero a ver, Bernardo, tú apuntas algo. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran? Decíamos que una de las fallas que podemos tener nosotros los humanos es hacer las cosas para que, como que quedar bien con los otros, para que los otros digan, ay, mira, ¿verdad? Guau, Bernardo, guau, Lucía. Y no es el objetivo, lo importante es hacer las cosas por convencimiento. Entonces, ¿cómo hacerle para no caer en decir, voy a hacer las cosas en base a lo que los otros piensen de mí?
Mira, la respuesta que le doy a la gente que me pregunta esto y en los cursos que doy es, hay que irte a la base del ser humano. El ser humano tiene 4 facultades. Y si yo, facultades internas, y si yo trabajo esas 4 facultades internas, estoy en la posibilidad de construir buenas decisiones, de construir a la persona que pueda tomar sus decisiones. Cuando yo me dejo llevar por la opinión de los demás, es que estoy quizás permitiendo que una facultad como son los sentidos tome una decisión. Los sentidos no están para tomar decisiones. Cuando yo ya tomé una decisión y no aterrizo esa decisión, quiere decir que estoy utilizando quizás solamente la inteligencia para ir a un lugar, cuando es una facultad, una actividad propia de la voluntad. Entonces, si yo utilizo el entendimiento para entender, la voluntad para ir hacia ese lugar, los sentidos para comprobar lo que estoy haciendo, entonces empezaré a tomar buenas decisiones. Te pongo un ejemplo, ¿no? Somos muy dados, y Alonso no me dejará mentir, porque el otro día estuvimos ahí tomando unas cervezas en una biblioteca.
¿Cómo? ¿Cervezas en la biblioteca?
Así se llama el libro, tomando las cervezas. Él leía en voz alta y luego leía yo en voz alta, y así nos íbamos tornando el librito, ¿no? Pero cuando alguien llega y te dice algo, y lo que te lo dice con el ojo mojado o cerrándosele la garganta, yo en automático lo que pienso es que me está diciendo la verdad. Porque se le está cerrando la garganta, porque se está mojando el ojito. Estoy utilizando como criterio de verdad los sentimientos. Y me puede estar diciendo una barrabasada. Y yo ya le creí por la forma bonita en la que me lo dijo.
Bueno, inclusive hasta bajas las armas, ¿no? Bajas, o sea, como que bajas, como que te desarmas y en vez de cuestionarlo, dices, bueno, pues si está llorando es porque la cosa está seria, ¿no?
Exacto. Está llorando porque acaban de secuestrar a su perrito y necesita hacer una llamada telefónica. Ok, te doy 50 pesos para que compres una tarjeta, tiempo aire, y lo cargues en tu celular y arregles tu problema con tu panda que se te acaba de perder. Pero si yo le presto mi celular y sin pensarlo, puede ser que empiece a extorsionarme.
Claro, porque puede ser que no sea cierto, que esa persona esté fingiendo.
Exacto,
claro.
Y si yo cultivo bien mis sentimientos y veo a esa persona que me está pidiendo algo con la garganta cerrada, con el ojito mojado tipo Candy, si tengo bien formada la inteligencia, digo, a ver, vamos a pensar qué es lo que me está pidiendo. Con el sentimiento puedo decir, me uno a tu dolor, pero con la inteligencia déjame ver la forma en que me puedo unir a tu dolor.
Entonces, lo que mencionábamos ahorita, Bernardo, son esos extremos. Si eres una persona que nada más ves tu inteligencia, eres demasiado racional. Si eres, exacto, una persona que te vas por los sentidos, eres demasiado sentimental. A ver, nos hablaste de 4, antes mencionabas,
4 facultades.
Antes de irnos al corte, nada más dínoslos y ahorita que regresemos, las explicamos.
Entendimiento, que es la inteligencia, la voluntad, es un poco el corazón, la fuerza, los sentidos, que van, no solamente los 5 sentidos que conocemos, sino también la imaginación y la fantasía. Son sentidos y los apetitos sensibles, que son nuestras pasiones, que si sirven para algo bueno.
Ahorita que regresemos, vamos a continuar platicando con Bernardo Osorio en Día a Día.
1084-1030, el teléfono multilínea y el 01800-3058-100, larga distancia sin costo.
Importancia de conocerte a ti mismo. Estamos aquí con Bernardo Osorio, conductor del programa de radio
Con ganas de vivir.
Por supuesto, Bernardo, a las 4 de la tarde para que ustedes lo escuchen, seguramente lo escuchan.
De hecho, nos coordinamos fuera del aire para decir al mismo tiempo con ganas de vivir, pero Alonso como que estaba distraído.
Con ganas de...
Sí. No, con ganas de vivir, pues yo te presento siempre, mi rey.
Sí, no, es cierto, ya lo acabo de recordar. Pero sí, hablábamos de la importancia de conocernos para formarnos, porque si me conozco y no es un punto de partida para comenzar a ser mejor persona, pues ese conocimiento de que me sirve. Y además, Lucía Alonso, somos seres de lo correcto. Aunque sienta ganas de hacer esto, tengo que buscar hacer lo correcto. Ustedes hablaban al principio del programa sobre los caracteres. No soy sentimental, sí, me duele lo que me estás diciendo, pero voy a tratar de hacer lo correcto. Y si somos gente madura y nos conocemos, voy a esforzarme por hacer lo que tengo que hacer, no lo que me late, no lo que mi racionalismo me dice, sino lo que tengo que hacer.
O entonces los maestros debían de salirse, lo de que debían de ser correctamente.
Exacto.
Es que fíjate que ahí, por ejemplo, como el problema que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque tienes a ciertas personas que dicen, quiero ejercer mis derechos y voy, invado las calles y afecto a otras personas. ¿Quién tiene razón? Dicen que no saben, no tienen otro camino. Y ahí es algo que tenemos que meter todo.
Ah, claro.
Bernardo, nuestra inteligencia es decir, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo le hago? Estoy afectando a otras personas y no me vale gorro. Borro el mundo y hago lo que se me dé la gana en este momento.
Y si pensamos en todos los que quieren ser productivos, que si escucha la 1030 es que quieren ser productivos, ese tipo de obstáculos son un reto a la madurez. Entonces, estoy tapado en el tráfico, ¿qué voy a hacer? ¿Me pasa enfrente un maestro, lo voy a ahorcar? No. Tengo que hacer un esfuerzo por controlar mi pasión, que es en ese momento quizás el odio, la ira, y aceptar que la siento, pero no seguirla y convertirte en una persona extraordinaria. Lo que México necesita ahorita es esos brincos de gente extraordinaria.
Que te controles.
Que te controles.
Pero ya me decían, es que los maestros, por ejemplo, hay gente que los insulta, por supuesto. Yo comentaba que hubo gente que no les quiso dar de comer, que lo entiendes, porque el que no les dio de comer, porque su restaurante lleva dos semanas sin ganar dinero, sin poder vender, porque le voy a vender comida a alguien que está causando que yo no pueda llevar comida a mi casa. Entonces, ahí es donde, no sé, yo lo que tengo muy claro es que mi respeto, ¿sí?, acaba donde empieza el del otro.
Exacto.
Mi lugar. Entonces, es que yo no puedo afectar a otras personas. Y ahí es donde tú estás apuntando.
Sí, y es muy complicado también la postura de ellos que dices, bueno, pues es que nadie me hace caso. ¿Y cómo me hacen caso? Pues desquiciando la ciudad, pero ni así me hacen caso. Entonces, voy a desquiciarla más hasta que me hagan caso. Es como una guerra y lucha de poderes.
De nunca acabar.
De nunca acabar, en donde los que pierden son absolutamente todos.
Ahora, en esta gran pausa que de pronto las circunstancias nos han puesto, creo que es un buen pretexto para empezar a hacer una lista de qué ejercicios puedo hacer para formar mi inteligencia, para que cuando tenga aquí enfrente de mí el tipo que me está echando a perder la existencia,
Me contenga.
Pero,
a ver, ¿qué podemos hacer prácticamente?
Para formar la inteligencia, ejercicios muy, pero muy prácticos, ¿no? Leer en el periódico, en las revistas, en internet, en donde sea, cosas útiles. No cosas curiosas. De pronto, cuando uno ve el periódico y ve la lista de los artículos más leídos, te encuentras que en países fuertes hay aspectos como actos de heroicidad, la economía, artículos de cómo ser mejor persona. Y lo digo yo, Bernardo Osorio, en primera persona, y vas a la lista de los artículos más leídos en los periódicos nacionales y está el caso Kalimba, el JJ me traicionó, la novia del Chapo Guzmán, y uno dice, a ver, no podemos ser demasiado inteligentes si el ejercicio que hacemos es irnos a leer ese tipo de artículos, ¿no? Entonces, quita de tu vida los artículos que no aportan nada.
O sea, métele a tu cerebro, a tu mente, cosas que te sirvan.
Exacto. Échale fruta a la piñata.
Bueno,
es que es igual que el cuerpo, ¿no? Igual que lo que alimentas, lo que te comes, te va a depender de tu salud, pues efectivamente lo que tú le metas a tu mente es lo que te va a...
Lo que va a procesar, y a eso se va a acostumbrar y se va a hacer adicto a eso. Otro ejercicio que nos puede servir es, solemos ser muchas veces, o tomar el papel del abogado del diablo. Y digo, yo voy a ayudar a este proyecto, o le voy a ayudar a mi gente, buscando lo negativo de las cosas. No. Eso no es inteligente, eso no forma inteligencia. Lo que sí sirve es tener una actitud de asombro. A ver, me acabas de decir que acaba de pasar una vaca volando enfrente de mí. Digo, oye, qué interesante, ¿no? Una vaca, digo, debe tener unas alas muy fuertes, hay que cuidar, hay que tener mucho cuidado a la hora que vaya al baño la vaca porque nos va a descalabrar a más de alguno. Hay que asombrarse, pero después investigar. Si lo que me están platicando que sucedió es factible que suceda. Entonces, irnos primero al asombro, pero nunca al tema de la duda y escarbar un poquito más.
¿La curiosidad?
Exacto. No dejar que la curiosidad sea el motor que nos lleve, ¿no? Hay que evitar también, por ejemplo, los pensamientos inútiles. Esto lo dijo San Agustín. Él dijo, un medio para formar a la inteligencia es perdonar. Y ahora la ciencia lo que nos está diciendo es que el cerebro es ciego. Y el cerebro no sabe si lo estoy viviendo o lo estoy imaginando. Entonces, si a mí alguien me hizo algo y lo recuerdo, para el cerebro es como si esa persona vuelve a aparecer frente a mí y lo vuelve a hacer. Y lo vuelvo a vivir. Entonces, estoy cincelando en mi cerebro, en mi humanidad, esa falta de respeto, esa ofensa.
Oye,
entonces,
pues de ahí viene la palabra resentimiento. O sea, yo vuelvo a sentir exactamente lo que me hicieron hace 15 años.
Y Lucía, lo sientes. Tú, el cuerpo, te pones pálido, sudas, tiemblas. Lo mismo que te sucedió en esa ocasión, lo vuelves a vivir. Entonces, ahora sí entendemos la frase de es tonto no perdonar. Uh-huh. Porque entonces tu cerebro empieza a hacer circuitos. Hay neuronas que se empiezan a asociar y empiezan a formar un patrón. Entonces, cada vez que yo vea a esa persona, me lo va a hacer nuevamente. Y no solamente es no perdonar, sino que mi cerebro, déjenme decirlo así, se hace tonto. Y vuelvo a vivir, ¿no?
Claro, estás rumeando tus problemas, estás masticando lo que ya te ha pasado y no te hace nada bien.
Y literal, ¿no? Pusieron un escáner en los cerebros de personas y las mismas neuronas se activaban si comía ese platillo a que si se lo describían o se lo imaginaba. Entonces, mucho cuidado. Perdonar el mal hecho es un medio para formar la inteligencia. Ahora bien, si esa persona que te ofendió viene y te propone un negocio, vaya, ya lo perdonaste. Pero no te metas
con alguien
que te va a fallar, ¿no?
O sea, perdonar no es olvidar, no es que seas tonto.
No, exacto, es que no hagas un negocio con esa persona.
Estamos aprendiendo, estamos creciendo.
Ahora, Bernardo, lo de la inteligencia me queda muy claro. A veces sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O sea, ahí entra lo que es la voluntad. Exacto. O sea, ¿cómo la ejerces? Porque a veces, sí, tengo que hacer esto, me tengo que levantar temprano, tengo que llegar, tengo que preparar, y luego no lo haces. O sea, ya, ahora sí, como dicen, del dicho al hecho hay un gran
trecho. Y falta de voluntad. Uno de los medios para formar la voluntad es no permitirle que tome decisiones. Hay gente que es muy voluntariosa y dice, voy a hacer esto, y no es lo más correcto. Uh-huh. Entonces, tienes que hacer esa persona, o tú mismo, si te das cuenta que eres muy voluntarioso, pensar las cosas. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que eres muy voluntarioso? Pregúntale a alguien, a varias personas, de qué edad te ves. Y luego checa tu acta de nacimiento. Y si la diferencia es considerable, quiere decir que eres una persona voluntariosa. ¿Por qué? Porque el voluntarioso se consume. La vida, la salud, la biología le cobra la factura y se ve una persona avejentada.
O sea, si te dicen tienes como 40 y resulta que tienes 30, preocúpate.
Preocúpate porque quizás seas una persona que hace lo que se le ocurre, no lo correcto.
Vamos a una pausa y continuamos platicando con Bernardo Osorio, importancia de conocerte a ti mismo. Volvemos. A ver, pongan ustedes mucha atención. Si estás por llegar a los 60, ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida.
Si necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó, necesitas aprender a lidiar con los asuntos no resueltos.
No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida.
Y sobre todo si te encuentras deprimido, bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti la serie 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Este es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en ese redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayudan a enfrentar tus retos personales.
Así es, bueno, pues es una serie de gran valor para la construcción de tu persona y que sin duda te va a tener una nueva actitud. En esta serie vas a poder disfrutar y aprender de los siguientes temas. El primero es autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño.
¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor?
¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? Después tú, Lucía Legorreta, con esta plática, la actitud ante los cambios y retos.
Y el quinto tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no, no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname, pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó, expresa, di que te duele, reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia, porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como no sé qué. Espírame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pintes este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a cuatro cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Continúa con tu colección y comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal.
Bueno, y es que la traemos para ti a un precio muy económico de 499 pesos, que es el precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, solo 299 pesos y Hombre Nuevo la lleva a la puerta de tu casa, de tu oficina. Es una serie de 5 discos con un alto contenido humano. Si estás interesado en ella, comunícate desde este momento al 2617-7642. Te repito el número, 2617-7642.
La serie Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono, 2617-7642.
Bernardo, a ver, platícanos así prácticamente, ¿cómo podemos educar la voluntad?
Fíjate que lo primero ya lo habíamos dicho, ¿no? No permitas que tome decisiones. Permítele, lo que vas a hacer, permítele respirarlo con la inteligencia. O sea, ¿estás decidido, voy a hacer esto? Bien, pregúntale a tu inteligencia si está de acuerdo.
Ah, claro, estamos hablando de a ti mismo.
Es a ti mismo.
Como que a la pareja. No le permita tomar decisiones.
No, fíjate que es bien curioso, pero es una muy buena pregunta, un buen punto, porque tenemos que aprender a dialogar dentro de nosotros. La mejor forma para formar el carácter es que nuestras facultades dialoguen. De pronto, cuando tú tienes una gran idea, la fantasía, la imaginación te ayudan muchísimo a echarla a andar, a imaginarte escenarios y posibles consecuencias. Cuando les pido que le digan a la voluntad, voluntad, pregúntale a la inteligencia si está de acuerdo en esto o si lo quiere pensar dos veces, bueno, también está funcionando la fantasía y la imaginación. Y no para imaginarse si Kalimba es culpable o es inocente, sino para encontrar formas de hacer algo. Hay personas que son perfeccionistas. Ustedes lo hablaban al principio, ¿no? Y es gente que si se forma bien todo esto, y además su carácter, puede llegar a ser una persona que se pregunta siempre cómo puedo hacer mejor las cosas. Y es fenomenal que tengamos ese tipo de gente. Pero bueno, nos regresamos al tema de la voluntad. Otro medio para formar la voluntad, y es algo que nos cuesta de pronto mucho, es acepta las consecuencias de tus decisiones. Es decir, te echaste de reversa, le rayaste el coche al vecino, estabas jugando con un balón y le rompiste la ventana al vecino y no se dio cuenta, espérate a que él llegue y dile, yo lo hice y voy a hacer todo lo posible por repararlo. Cada vez que hacemos algo y que no asumimos las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, nos estamos haciendo gente con una voluntad muy, pero muy débil. No es solamente cargar con el peso del castigo,
Es un error,
pero hay que entender que la voluntad, que la pena, que la vergüenza, que el dolor, que la culpa, nos devuelve mucha dignidad. Entonces, se equivocó la inteligencia, se equivocó la voluntad, se equivocaron los sentidos, se equivocó todo, todo falló, y cometió un error, el peso que me cae encima me devuelve dignidad. Y vuelve a reparar todas mis facultades y las echa a andar nuevamente. Es como esa palmadita que todos necesitamos de un padre todopoderoso que nos diga, te equivocaste, pero estoy seguro que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Entonces, cuando yo no pago mis consecuencias, estoy evitándome pasar por esa experiencia que todos necesitamos de ese buen padre que te exige, pero que te da palmaditas. Entonces, en ese sentido, hagamos ese ejercicio con nosotros, con nuestros hijos. De pronto, nuestros hijos cometen errores con los vecinos o con la maestra, con lo que tú quieras. Ve con él, vayan juntos y que le digan, maestra, me robé el examen. Y tú con tu hijo, no de las patillas, no lastimándolo, no, con él, conténlo, arrópalo, para que pueda hacer ese ejercicio de aceptar las consecuencias de sus decisiones.
Ahora, ¿no? Empezar con cosas chiquitas, Bernardo, porque ahorita estás poniendo una cosa, digo, ahora sí que reconocer que te volaste un examen es fuerte, pero si lo empiezas a hacer en cosas pequeñas, cuando llegan las grandes, ¿te cuesta menos trabajo?
Totalmente de acuerdo, y nunca tenemos que dejar de hacerlas, ¿no? En ese sentido, formar la responsabilidad, ya lo hemos dicho, tratar de aceptar lo que verdaderamente vale la pena. Es decir, no perder el tiempo en las mañanas cuando te levantas. Por ejemplo, suena el despertador, no te levantas. A los 5 minutos en que no te levantas, te sientes la persona más chincha del planeta Tierra. Y le estás haciendo daño a tu voluntad. Levántate a la hora que suena el despertador durante una semana. Y vas a ver cómo tu voluntad se empieza a fortalecer, ¿no? Despréndete también de las cosas. Viene Navidad y regala el mejor juguete que tengas. Por ejemplo, ahorita tenemos una necesidad muy concreta. El lugar este para niños de los salesianos.
Sí, el internado de Internado.
O sea, todos tenemos algo ahí en casa que no necesitamos, pero que es útil. Haz un esfuerzo para formar tu voluntad y toma eso que ya no necesitas y que lo tienes ahí, tienes 3 licuadoras y quieres la tercera de respaldo por si te falta para licuado, ya no la necesitas. Es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de voluntad, tomar eso y darlo a quien lo necesita. El desprendimiento también es un ejercicio extraordinario para formar la voluntad y la decisión, tomar decisiones. Mucho ojo, no estoy hablando de acertar, de tener la verdad, sino de decir, bueno, creo que esto es lo que tengo que hacer, y muchas veces nos quedamos detenidos y no lo hacemos. Hazlo. Lo que te falta, el porcentaje que te falta para saber que estás al 100% en la verdad, solamente lo vas a obtener si lo haces. Entonces, combatir la indecisión de nosotros y de nuestros hijos es un acto también para formar la voluntad.
Entonces, ¿qué mensaje concreto el día de hoy dejarías a nuestros radioescuchas, Bernardo?
La vida nos presenta muchas oportunidades para formarnos a nosotros mismos. Cuando no utilizamos la inteligencia o la voluntad para tomar esas oportunidades, se nos pasan, se nos van, y hay que tomarlas, ¿no? El niño que no entregó la tarea, el que no quiere hacer deporte, el que está pegado frente a los videojuegos, todos esos, el pleito con mi esposo, con mi esposa, todos son oportunidades extraordinarias para formar la humanidad. Deja 6 segundos pasar entre que sientes algo y vas a ver cómo tu vida es totalmente distinta y te permite sacarle jugo a esas experiencias.
Pues muchísimas gracias, Bernardo, y fue una gran oportunidad el estar a ti contigo con nosotros.
Vas a ver que sí, les agradezco mucho a ti y a Alonso.
Claro. Bueno, pero antes de que te despidas, platícanos qué vas a platicar, de cuál es tu tema en la tarde a las 4.
Hoy vamos a hablar sobre un libro que se llama Cazadores de Brujas con Rafael Dracón. Lo que quiero es analizar es por qué nos está gustando tanto películas y libros sobre cosas así medio sobrenaturales. Y el miércoles vamos a hacer una mirada al pasado de la Ciudad de México desde la cámara de un extraordinario fotógrafo.
No, ya párale. ¿Y el jueves?
No, el jueves no, porque quiero generar cierta expectativa.
Ah, bueno.
Además, compre mi paquete. Si llama ahorita al número 800, va a tener un juego de cuchillos gratis.
Oye, bueno, pues tenemos muchas llamadas. Beatriz Rivera de Catepec nos dice, todos los temas que tocan son muy interesantes. Yo trabajo en una escuela de educación para adultos. Ahorita está muy difícil conseguir alumnado. Los cursos son gratuitos y se dan diplomas para los alumnos. Y me dedico a dar clases de cultura de belleza. Estamos en la Ciudad Azteca. Escuela Ignacio Allende también nos dice, favor de repetir la ubicación del Centro Don Bosco.
Con mucho gusto, Cecilio García, número 30, Santa Marta, Atcatitla.
También la Venustiano Carranza, es un gran programa, me ayuda mucho en mi vida. Ustedes que tienen un micrófono, tienen que poder, y el poder de la comunicación, favor de comunicar a la gente de que la basura no la tiren en las coladeras, ya que se acumula, se impida, el agua fluye, y bueno, se inundan las colonias, nos vemos muy afectados todos. Eso es falta de educación. Bueno, pues obviamente hay que tratar de evitar esto. También nos dicen hace aproximadamente un mes trajeron un invitado con un libro que es para educación de los hijos. No recuerdo el nombre del autor ni el libro. ¿Me lo podrían proporcionar? Bueno, necesitamos un poquito más de datos, pero con mucho gusto. Y
la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues, ¿cuál crees que es el único animal mudo en la naturaleza?
¿Mudo?
Mudo, ¿cuándo habla?
A ver, cuéntanos.
La jirafa.
Ah, claro.
Resulta que al carecer de cuerdas vocales, al parecer se comunican a través de sonidos inaudibles para el oído humano. Además profieren un canto parecido a la tos para cortejar a la pareja. Mira, esa ya te ha tocado, ¿no? Y bueno, pues lo único es que las hacen especiales. Y estas gigantes de la naturaleza se caracterizan por tener la piel moteada, aunque nunca encontrarás dos iguales. El diseño es completamente original. Eso sí, con el paso del tiempo, el pelaje se hace más oscuro. Algo que llama mucho la atención es que tienen las mismas vértebras, el mismo número de vértebras que nosotros, los seres humanos, nada más que evidentemente, pues muchísimo más grandes. Y te preguntarás, cuando nacen, ahí te va, se caen de 2 metros de altura y caen de cuello, caen de cabeza. Pues no les pasa absolutamente nada, en menos de 5 minutos ya están ahí levantadas y listas para empezar a comer.
A mí me encantan las jirafas. Sí. Muchas gracias y muy interesante, Alonso. Gracias a todos ustedes, al equipo de Día
Así
a Día.
Anatoly Velázquez está en la coordinación de invitados, Armando Yerick en los teléfonos, Óscar Acacio y Raimundo Cisneros en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en Día a Día nos escuchamos mañana con el tema La Ley de la Compensación Divina. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1. Me despido, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.